Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz y hoy tenemos un programa con muchas historias que, si te fijas bien, comparten un hilo conductor. ¿Quién controla la tecnología? ¿Quién controla el conocimiento? ¿Y quién se queda con el valor que generamos? Va de soberanía, básicamente. Soberanía espacial, soberanía digital, soberanía sobre lo que comemos, sobre el clima, incluso sobre nuestra propia cabeza.
Exacto. Y arrancamos bien arriba, literalmente. Europa acaba de lograr algo que llevaba tiempo resistiendo.
ISAR Aerospace, una empresa privada alemana, ha conseguido poner su cohete Spectrum en órbita. Y el detalle que lo hace histórico es desde dónde. Desde Andøya, en Noruega. Es el primer lanzamiento orbital de una empresa privada europea desde tierra firme.
Hasta ahora, si hablabas de acceso al espacio desde Europa, la conversación era casi toda institucional. Agencias, programas públicos, lanzamientos que dependían de grandes estructuras. Que una empresa privada europea alcance órbita con su propio vehículo cambia la conversación por completo.
Sí, y esto es lo que genera debate cuando la gente lo comenta. Por un lado están los que dicen, por fin. Por fin hay un equivalente europeo a las empresas espaciales privadas que en Estados Unidos llevan años demostrando que se puede hacer más rápido y más barato fuera de los grandes programas oficiales. La velocidad de iteración de estas empresas es su ventaja competitiva.
Y por otro lado, los más escépticos ponen el dedo en la llaga de siempre con estos hitos. Alcanzar la órbita una vez es una cosa, poder repetirlo con cadencia, es decir, lanzar una y otra vez de forma fiable, es una cosa muy distinta. Y luego está la pregunta que decide si esto es un negocio real o un logro puntual. ¿Quiénes son los clientes? ¿Hay carga útil esperando este lanzador?
Esa es la tensión central, ¿no? El hito es innegable y la soberanía espacial europea gana algo muy valioso: capacidad de acceso independiente al espacio. Si por cualquier razón geopolítica no puedes contar con lanzadores de terceros, ahora existe una opción europea privada. Pero la historia de las empresas espaciales está llena de primeros vuelos exitosos, seguidos de años de dificultades para industrializar el proceso.
Y creo que la pregunta abierta honesta es, ¿cuánto tarda ISAR en pasar de hemos llegado a órbita a lanzamos cada mes? Nadie lo sabe todavía. Lo que sí sabemos es que la señal es potente. Europa ya no depende solo de sí misma vista desde las instituciones.
Y esta idea de que la tecnología europea se pone las pilas nos lleva de lleno a otro tema, pero este es más incómodo. Porque la nueva ola tecnológica también trae una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Qué le pasa a nuestra cabeza cuando delegamos demasiado?
Hablemos de eso, porque hay dos piezas que encajan de forma casi escalofriante. La primera es un artículo en Archive que modela el uso de los grandes modelos de lenguaje como un virus cognitivo. La metáfora es deliberadamente fuerte.
Explícala bien, porque es interesante cómo está construido. La idea es que el uso de estos modelos se transmite socialmente, de persona a persona, igual que un contagio. Y cuando esa transmisión alcanza cierta intensidad, el modelo matemático predice que pueden aparecer puntos de inflexión. Momentos en los que el comportamiento de la población cambia de golpe, no gradualmente.
¿Y qué pasa después del punto de inflexión?
Dos cosas, según el paper. Primero, lock-in. La dependencia se consolida. Te vuelves funcionalmente incapaz de trabajar sin la herramienta. Y segundo, y esto es lo que más incomoda a la gente, pérdida de competencia cognitiva. Es decir, la capacidad que tenías antes se atrofia porque dejas de ejercitarla.
Ahora ponlo al lado de la segunda pieza, que es casi una demostración práctica de lo mismo en un entorno laboral concreto. Hablamos de herramientas de IA para ingeniería de fiabilidad, los llamados SRE. La observación es que estas herramientas reducen de forma rutinaria el MTTR, el tiempo medio de resolución, en incidencias normales del día a día.
Suena victoria, ¿no?
Sí, hasta que lees la segunda mitad de la frase. Los ingenieros que dependen de estas herramientas pierden práctica y pierden intuición. Y cuando llega el incidente complejo, el raro, el que no encaja en los patrones, fallan. Porque la intuición que necesitas en un caso difícil solo se construye sufriendo muchos casos fáciles tú mismo.
Y aquí el marco de referencia no es nuevo, y eso es lo que le da fuerza al argumento. Es exactamente lo que Lisa Bainbridge describió en 1983 en su ensayo Ironies of Automation. La ironía de la automatización. Cuanto mejor automatizas las tareas rutinarias, menos preparado queda el humano para cuando la automatización falla. 40 años después, el patrón se repite con otra tecnología.
Y cuando la gente discute esto, las posturas son bastante claras. Un grupo dice, esto es un riesgo real y estructural. Hay que diseñar deliberadamente momentos de práctica manual. Mantener a la gente en forma cognitiva igual que un piloto mantiene horas de vuelo. Otro grupo responde que esto se ha dicho con cada herramienta, desde la calculadora hasta el GPS, y que la humanidad no se ha vuelto más tonta. Simplemente redistribuye qué habilidades mantiene y cuáles abandona.
¿Y cuál es el contraargumento más fuerte a esa posición tranquilizadora?
Que esta vez la herramienta no sustituye una habilidad aislada, como hacer multiplicaciones, sino el propio razonamiento. La calculadora te quitó el cálculo mental, pero seguisteis siendo vosotros quien decidía qué calcular. Si delegas también el pensar, no queda mucha práctica residual. Y creo que ahí está la pregunta no resuelta. ¿Estamos ante un patrón conocido o ante algo cualitativamente distinto? Nadie lo sabe con certeza todavía.
Lo que sí es cierto es que la incomodidad existe y hay gente que está respondiendo a esa incomodidad incluso en la infraestructura técnica. Y aquí llegamos al mundo del desarrollo de software, donde hay un proyecto nuevo con un aire muy europeo.
Se llama pushin.eu y es un servicio de alojamiento de Git con una propuesta de valores muy concreta. Todo lo que hostean se queda en la Unión Europea, concretamente en servidores de Skyway en París. Bloquean lo que llaman SLOP de IA, es decir, contenido generado en masa por modelos. Y afirman que no entrenan modelos con tu código.
Tres posiciones que responden directamente a las tres quejas más repetidas del momento sobre las grandes plataformas. La soberanía de datos frente a las leyes extraterritoriales, la inundación de contenido sintético y el miedo a que tu trabajo alimente a los modelos que, según lo que hablábamos antes, quizá te están atrofiando.
Es casi un manifiesto convertido en producto. Ahora bien, hay que leer la letra pequeña con calma. Está en beta por invitación y el lanzamiento general no llegará antes de 2027 puros. O sea, es una promesa de futuro, no una opción disponible hoy para cualquiera.
Y hay un detalle técnico bonito que encaja aquí como complemento, porque otro de los dolores habituales de los repositorios es la basura que se comite sin querer. La propuesta es invertir la lógica de el punto gitign.ore. En vez de listar lo que quieres excluir, pones un asterisco que ignora todo y luego creas una lista blanca con reglas de exclamación, archivo por archivo.
¿Y por qué es mejor eso?
Porque con el enfoque tradicional, cada herramienta nueva, cada archivo temporal, cada agente que aparece en tu directorio, se comitea por accidente hasta que te acuerdas de añadirlo a la lista de exclusión. Con la lista blanca, por defecto, nada entra. Solo entra lo que tú, conscientemente, decidiste que forma parte del proyecto. Es una inversión de la carga de la prueba, y a mucha gente le parece mucho más sana.
Y es coherente con el espíritu del momento. Control deliberado sobre lo que entra en tu entorno, en vez de limpiar después del desastre.
Pues de esa misma idea de entender bien las herramientas que usamos, en lugar de tratarlas como cajas negras, saltamos a dos piezas de aprendizaje. La primera es técnica y muy concreta. Un artículo que visualiza cómo funcionan por dentro las bettables de Rust.
Vamos a explicarlo para quien no viva en Rust a diario. Cuando en Rust usas un trait dinámico, ese din trait, no estás manejando un puntero normal. Estás manejando lo que se llama un fat pointer, un puntero gordo, que lleva dos cosas, el puntero a los datos reales y un puntero a la bitable, una tabla con las funciones concretas que corresponden a ese tipo.
Es decir, el despacho dinámico no es magia. Cada llamada a un método de un objeto trait se traduce en una búsqueda en esa tabla. Y verlo dibujado, visualizado, desmonta un poco el misterio. Dejas de preguntarte cómo funciona esto. Y pasas a poder razonar sobre costes, sobre tamaños, sobre qué está pasando realmente en memoria.
Y el artículo tiene un detalle curioso que suele sorprender a la gente. Los tipos de T, los tipos de tamaño cero. En Rust existen tipos que no ocupan ni un byte, y como no ocupan nada, el compilador puede darles la misma dirección de memoria a varios de ellos a la vez. No hay conflicto porque, literalmente, no hay nada allí.
Es una de esas cosas que suenan a bug y en realidad son una decisión de diseño coherente. Si algo no tiene tamaño, no necesita espacio distinto. Estos detalles son los que hacen que la gente que aprende Rust a fondo acabe entendiendo la memoria de una manera que otras tecnologías no te exigen.
Y si hablamos de aprender bien las bases, la segunda pieza es un regalo literal. El libro Learn Programming with OCaM, de Sylvain Conchon y Jean-Christophe Filier, está disponible gratis con licencia Creative Commons BBSA 4.0, en formatos PDF y EPUB.
OCaML es un lenguaje funcional con tipos fuertes, con una comunidad apasionada, y material didáctico de esta calidad libremente disponible es oro puro para quien quiera aprender programación desde una perspectiva sólida. La licencia permite compartir y adaptar con atribución y misma licencia. En un momento en que mucho contenido educativo está detrás de muros de pago o generado en masa, un libro humano, riguroso y gratuito se agradece.
Y hablando de máquinas con seguidores devotos, vamos al terreno del hardware curioso, que hoy trae tres piezas deliciosas. Empecemos por una joya de la historia, el Spartan de Mimic Systems.
Cuéntalo porque es una historia de las que parecen inventadas.
Es un emulador de Apple II Plus para el Commodore 64. Sí, has oído bien, ejecutar software del Apple II en el C64. Se anunció en 1984 y no se entregó hasta 1986. 2 años de espera, algo que por suerte ya no pasa en la industria. Y la campaña de publicidad era, con palabra técnica, estrafalaria, mimos. Gente vestida de mimos haciendo publicidad de un emulador de ordenadores.
Es tan de los 80 que duele. Y hoy, por supuesto, esas piezas son coleccionistas. Cualquier pieza de hardware raro con una historia de marketing tan peculiar acaba valiendo su peso en oro entre coleccionistas.
De la nostalgia ochentera saltamos a un trozo de chatarra moderna con segunda vida. El AMD BC250A. Esto es, básicamente, el APU de la PlayStation 5. La versión de descarte. Las unidades que no pasaron control de calidad para meterse en consolas, reconvertidas en tarjetas de minería.
Y resulta que la comunidad les ha sacado jugo mucho más allá de minar. Con los mods adecuados, se han conseguido ejecutar juegos reales en ellas. Cyberpunk funcionando en una tarjeta hecha de chips rechazados. Es de las historias más bonitas del hardware amateur.
Pero ojo, porque no es plug and play ni de lejos. Tienen 16 GB de GDDR6, lo cual está muy bien, pero requieren Linux, requieren configuración, requieren paciencia y conocimiento. No es una tarjeta que compres y funcione. Es un proyecto.
Y el precio es la guinda del pastel. Hace tiempo se conseguían por entre 60 y 100 dólares. Por ese dinero tenías potencia de PS5 si estabas dispuesto a pelearte con ella. Clásico trade-off de la comunidad maker. Tiempo y conocimiento a cambio de hardware casi regalado.
Y del chip rechazado al objeto más caro y lujoso del programa, el teclado Terpstra. Este es un animal completamente distinto.
Es un teclado musical con un diseño isomórfico. La idea, la forma de cada acorde es siempre la misma, sin importar en qué parte del instrumento la toques. En un piano tradicional, mover una melodía, una octava o a otra tonalidad obliga a cambiar todas las posiciones de los dedos. Aquí no, la misma forma, desplazada. Es geométricamente elegante.
Y la característica que lo hace único son los llamados controladores continuos. Unos 280, cada tecla puede detectar presión continua y cambian de color. Es decir, no solo tocas notas, tienes una expresión tonal y dinámica que un piano normal no te doña. El precio, eso sí, ronda los $5,000. No es un instrumento de masa, es un objeto de nicho para quien busca algo que no existe en ninguna otra parte.
Tres piezas, el emulador con mimo, el chip reciclado y el teclado de $5,000. Un hilo común, hardware con historias, con comunidad detrás, ya sea nostalgia, reciclaje o diseño radical.
Ahora déjame darte un giro un poco brusco pero interesante. Hemos hablado de chips y máquinas como objetos de deseo. Hay otro tipo de objeto que históricamente ha sido el deseo por excelencia, los diamantes. Y ahí las cosas se están torciendo.
Las minas de diamantes en Sudáfrica están cerrando. Las razones que se dan son dos: ventas débiles y la competencia de los diamantes cultivados en laboratorio. Y la consecuencia humana es dura. Miles de trabajadores de De Beers pierden su empleo.
Es un símbolo enorme, ¿no? De Beers fue durante décadas la definición misma del monopolio de lujo, la empresa que literalmente construyó la idea cultural de que un anillo de compromiso debe llevar diamante. Que sus minas cierren por ventas débiles y por una alternativa sintética indistinguible es la foto de un mercado de lujo transformándose en tiempo real.
Y aquí la discusión interesante es qué significa para el concepto mismo de lujo. Si el valor del diamante estaba en la rareza y el laboratorio lo elimina, ¿qué queda? La marca, la tradición, el elemento emocional. Es un experimento natural sobre qué sostenía realmente el precio.
Y conectando con el tema de las reservas de valor, mientras los diamantes se desploman como activo, hay otro valor refugio que se está moviendo físicamente por Europa. Los Países Bajos han repatriado 86 toneladas de oro de las 612 que tienen en total, desde Estados Unidos y Canadá hacia el Banco de Inglaterra.
Y la razón oficial que se da es Krisenvorsorge, precaución ante crisis, por la inquietud geopolítica del momento, con la sombra de Trump en el trasfondo. Es un movimiento pequeño en proporción, pero simbólicamente potente. Los países reavisan dónde guardan sus reservas cuando el mundo se ve incierto.
Diamantes que se desinflan, oro que se desplaza. El mercado está reordenando qué vale y dónde se guarda. Y de ahí quiero pasar a algo más oscuro. Las cosas que las grandes empresas sabían y no dijeron.
Empecemos por la más grave. 3M sabía desde los años 70 que las PFAS, las llamadas químicas eternas, estaban en la sangre de la población general. Y lo ocultó durante décadas.
Déjame remarcar la cronología, porque es lo que deja sin aliento. No es que en los 70 no lo supieran con certeza, es que tenían la información y decidieron no compartirla. 40 años de contaminación con compuestos que hoy están en todas partes, en el agua, en la fauna, en nuestros cuerpos. Y ahora una ex científica de la compañía está hablando, contando lo que se sabía dentro.
Es el patrón clásico del escándalo sanitario. Conocimiento interno, silencio corporativo, exposición pública masiva. Y décadas después, la verdad sale cuando ya es demasiado tarde para los afectados.
Y aquí viene la parte que a mucha gente le resulta la más reveladora de todas, porque casi nadie conoce esta conexión. El origen de la comida ultraprocesada moderna está en las tabacalicer.
Sí, explícalo, porque es una de esas conexiones que reordenan cómo ves el supermercado.
A partir de 1963, las grandes tabacaleras americanas, R.J., Reynolds y Philip Morris, entre otras, empezaron a comprar marcas de comida, Hawaiian Punch, Kraft, Nabisco. ¿Por qué? Probablemente buscando diversificación mientras crecía la presión sobre el tabaco. Pero el resultado fue que aplicaron a la comida la misma ciencia que habían aplicado a los cigarrillos, la ingeniería de la adicción, la creación de productos hiperpalatables, formulados para que no puedas parar de comerlos.
Es decir, la comida ultraprocesada moderna no surgió de la industria alimentaria tradicional, sino de la industria que mejor sabía manipular el cerebro humano. Esa transferencia de conocimiento, del humo al snack, es un dato que cambia la perspectiva de cualquiera.
Y el tercer caso del bloque cierra el patrón con un giro. Esta vez no es una empresa, es el Estado. El Pentágono publicó una guía de cribado de testosterona y la retiró al día siguiente, sin dar ninguna explicación. Y lo preocupante es que médicos y expertos en salud masculina llevan tiempo advirtiendo que hacer análisis de testosterona de forma rutinaria a población sana puede ser perjudicial, porque lleva a tratar cifras de laboratorio en lugar de pacientes.
Entonces, la retirada podría interpretarse como una corrección sensata, ¿no? Si la guía era mala, retirarla es lo correcto.
Sí, y ahí está lo interesante del debate. Si lo hubieran retirado con una explicación clara, diríamos, el sistema funcionó, alguien revisó, alguien corrigió. Pero hacerlo en un día y sin decir palabra genera lo contrario de confianza. No sabes si se retiró porque era mala, o por presión política, o por intereses internos. La opacidad convierte una decisión posiblemente correcta en un misterio que erosiona la credibilidad.
Y creo que ese es el punto que une los tres casos del bloque. 3M, las tabacaleras, el Pentágono. En todos hay una institución con información y poder, gestionando esa información contra el interés público, ya sea por ocultación deliberada o por silencio injustificado. La confianza institucional no se pierde solo por mentir, se pierde por no dar explicaciones cuando el público las necesita.
Y este patrón de instituciones gestionando la verdad frente a la realidad nos lleva perfectamente a otro tema donde la realidad se está escapando de los objetivos marcados, el clima.
La noticia es histórica, aunque no por las razones que uno querría. Las Naciones Unidas han reconocido oficialmente que el límite de calentamiento de 1,5 grados se va a superar. Punto. Ya no es una meta alcanzable.
Y lo interesante es la estrategia que se ha acuñado a raíz de esto. Overshoot, sobrepaso. La idea es aceptar que cruzaremos el límite, pero trabajar para dos cosas, que el pico de calentamiento sea lo más bajo y breve posible, y luego, mediante el fin de las emisiones y la eliminación activa de CO2 de la atmósfera, volver a bajar por debajo de 1,5 puntos.
Es un cambio de marco conceptual enorme, ¿no? Pasar de evitar cruzar la línea a cruzarla y confiar en poder retroceder, y genera debates muy encendidos. Unos dicen que es realismo saludable. Dejar de fingir que 1,5 es alcanzable permite concentrar esfuerzos en limitar el daño y desarrollar las tecnologías de captura. Otros responden que es peligrosísimo, porque una vez que el objetivo oficial es cruzar y volver, el incentivo político a reducir emisiones ahora se debilita. ¿Por qué sacrificarse hoy si el plan dice que mañana se arregla con captura de CO2?
Y esa es la pregunta no resuelta, y es seria. ¿La captura de carbono a escala masiva es una tecnología que existirá cuando haga falta? ¿O es una apuesta sobre el futuro que se está usando como disculpa para no hacer los deberes presentes? Nadie tiene la respuesta garantizada.
Y del sistema climático, que es un sistema tan complejo que ni con todos los datos sabemos predecir bien, saltamos a otro problema de frontera de la ciencia, las ecuaciones de Navier-Stokes. Y aquí entra Terence Tao.
Contexto para quien no sea matemático. Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el flujo de los fluidos, y una de las preguntas abiertas más famosas de las matemáticas es si sus soluciones en 3D siempre se comportan bien o si pueden explotar, generar un blow-up, infinito en tiempo finito. Es uno de los problemas del milenio, con $1 millón de premio.
Y en 2014, Terence Tao dio un paso importante. Probó que existe una variante promediada de las ecuaciones 3D de Navier-Stokes, con identidad de energía, en la que sí hay blow-up finito. Es decir, construyó un caso donde la solución explota.
Y aquí está la sutileza que conviene entender, porque es lo que hace relevante el resultado más allá del titular. Al probar que en esa variante promediada hay blow-up, Tao demostró algo muy incómodo para los que buscan el premio. Cualquier estrategia de demostración que se base únicamente en la identidad de energía está bloqueada. Porque si bastara con la identidad de energía, esa técnica probaría también que no hay blow-up en la variante promediada. Y eso es falso, porque Tao demostró que sí lo hay.
O sea, es un resultado negativo de método, no solo de hecho. Es como decir, la puerta por la que todos intentaban entrar está tapiada, demostrablemente tapiada. Hay que encontrar otra vía.
Exacto. Y conecta de forma preciosa con lo que hablábamos del clima. En ambos casos estamos ante sistemas donde la pregunta central es sobre el comportamiento futuro de algo complejo, y la respuesta honesta de la ciencia es delimitar qué sabemos, qué no sabemos y qué caminos de razonamiento están cerrados. El progreso a veces es saber dónde no mirar.
Y para cerrar el programa, bajamos del nivel de sistemas planetarios y ecuaciones diferenciales al nivel más humano, gente, trabajo y reconocimientos. Y hay tres historias que encajan bien como cierre.
La primera tiene fuerza. Los empleados estadounidenses de la Fundación Wikmeta han votado abrumadoramente por sindicarse, con el sindicato CWEA. Y no es un fenómeno aislado. El movimiento sindical en Wikmeta avanza también en Reino Unido e internacionalmente.
Es llamativo porque Wikimedia es, en teoría, de todo y para todos, un bien común digital. Y aún así, sus trabajadores han decidido que necesitan negociación colectiva para defender sus condiciones. Cuando hasta los trabajadores de la infraestructura del conocimiento libre se sindican, es una señal del momento laboral que vivimos.
La segunda historia es casi pintoresca, pero tiene su fondo. Los premios Ig Nobel de 2026 se entregarán por primera vez en Zúrich, dejando Boston, su casa histórica. La razón que se da son las preocupaciones de seguridad para los invitados internacionales que viajen a Estados Unidos.
O sea, unos premios que celebran la ciencia que primero te hace reír y luego te hace pensar, que durante décadas fueron un símbolo de la cultura científica americana. Se mudan a Europa porque a los científicos extranjeros les preocupa entrar en Estados Unidos. Ese detalle por sí solo dice mucho del momento.
Y la tercera historia es la más tranquila y quizá la que más se recordará. Brad Feld, inversor y emprendedor conocido, ha cumplido 60 años y ha publicado una lista de los verdaderos bienes de lujo. Y escucha qué contiene: tiempo, salud, paz mental, mañanas lentas y gente que te quiere.
Nada de relojes, ni coches, ni diamantes. Y fíjate que conecta con lo que hablábamos antes del mercado de diamantes desinflándose. Quizá lo que estaba realmente en crisis no era solo el precio de una piedra, sino la idea misma de qué es el lujo. Para alguien que ha pasado una vida en el mundo de las startups, llegar a los 60 y decir que el lujo es una mañana sin prisa y la gente que te quiere es, en el fondo, la conclusión más honesta del programa.
Y quizá también conecta con lo del principio. La automatización y las herramientas nos regalan tiempo, pero si no sabemos qué hacer con él, si no sabemos estar, no hemos ganado nada. Bueno, eso es todo por hoy.
Gracias por acompañarnos. Nos oímos en la próxima. Hasta entonces, cuidados.
Hasta la próxima.